hermano, el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Representante de la oficina de Michelle Bachelet recibe documentos con reclamos del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien se encuentra en huelga de hambre y sed cerca de la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Informe del Departamento de Estado indica que Cuba tiene vínculos estrechos con países patrocinadores del terrorismo como Irán y Corea del Norte.
La falta de medicamentos en Cuba se ha agudizado con la pandemia del coronavirus.
Estados Unidos sanciona 5 capitanes de embarcaciones iraníes por llevar combustible a Venezuela y reitera su apoyo a Juan Guaidó.
Oposición venezolana critica las cifras que informa el gobierno de Maduro sobre el COVID-19.
Pyongyang suspendió los planes de acciones militares en la frontera con Corea del Sur.
Y en los deportes,
el sindicato de jugadores y las grandes ligas de béisbol acordaron efectuar una temporada regular de 60 encuentros recortada por la situación del coronavirus. Y en la liga de Japón, hoy miércoles, Dayan Viciedo conectó 2 sencillos por 1 Leonis Martín. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Este es el noticiero de Radio Martí en la edición de las 12 del mediodía, miércoles 24 de junio del año 2020. Y en esta hora estaremos con ustedes llevándole toda la información de Cuba y el resto del mundo actualizada, calentita, la que tenemos en nuestra sala de redacción. El equipo que les va a acompañar en estos 60 minutos como ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y en sus voces informativas,
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12:02, ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
El encargado de los derechos humanos para Cuba en la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sostuvo un encuentro este miércoles con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Tomás Cardoso con la información.
Tom Hack, encargado de Cuba, México y Brasil del tema de derechos humanos para América Latina y el Caribe en la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, con sede en Ginebra, Suiza, se reunió este miércoles en la mañana con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien cumple en esta jornada 72 horas en huelga de hambre, sed y medicamentos, pidiendo que sea escuchado para exponer su caso y el de su hermana ante el organismo. Informa Yaima Marín, miembro del movimiento Somos Más, y que participó en el encuentro.
Bueno, desde ayer estuvimos moviendo muchísimos contactos y encontramos el nombre de este señor, Tom, y le enviamos varios Twitter y también mails con lo que estaba sucediendo con Ariel. Y hoy en la mañana él viene, ve a Ariel, le da su tarjeta y pasa más tarde y se sienta y conversa con Ariel, donde Ariel entrega el documento que él ya entregó en las oficinas para esta señora y escucha a Ariel de todo lo que Ariel tiene que decir y lo que Ariel está pidiendo, que es poder presentar su caso y que lo escuchen. Entonces, bueno, Tom toma nota de todo esto, le dice que él viene de su propia voluntad, que ha escuchado hablar del caso, por eso tomó unos 20 o 30 minutos para poder leer sobre su situación y va a tratar de mover contactos para ver de qué manera logramos lo antes posible que Ariel pueda presentar su caso y sea escuchado.
Yaima agrega que una hora más tarde de este encuentro, ella mantuvo contactos con el funcionario y le hicieron entrega de otra documentación.
Él me pidió en un video que hizo Ariel donde le explica el caso de cómo le inocularon el VIH, la situación también de su hermana, se la di a Tom para que tuviera una información completa de lo de Ariel. Esta tarde a las 6 tenemos la prensa de Ginebra que va a pasar. Esto es muy esperanzador porque nos están escuchando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente desde Cuba crece el apoyo al científico Ariel Ruiz Urquiola. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Opositores y activistas dentro de Cuba han expresado su solidaridad con el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien inició este lunes una huelga de hambre y sed en las inmediaciones de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Ginebra, a la que pide presentar su caso y el de su hermana en ese foro sin intermediarios, como víctimas de crimen de lesa humanidad por parte de la dictadura cubana. En Santiago de Cuba, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo se han sumado a un ayuno y otras acciones en apoyo a Urquiola. Así lo dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UMPACU.
Nos encontramos en ayuno y realizando otras actividades en apoyo a Ariel Ruiz Urquiola. El régimen, sin dudas, ha cometido graves crímenes contra su persona y contra su familia. Activistas desde el occidente cubano hasta Guantánamo nos hemos pelado al RAPI en solidaridad con Ariel. Estamos repartiendo información sobre esta demanda de Ariel.
En 2019, el biólogo cubano acusó al régimen de La Habana de haberle inoculado el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Ruiz Urquiola se refiere también en la misiva a Bachelet al caso de su hermana, Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, también como víctima del régimen. Desde Santa Clara, activistas del movimiento Juventud Despierta apoyan también a Urquiola. Su presidente, Joel Bravo, expresó a Radio Martí:
llegue a nuestro hermano y a la familia Ruiz Urquiola nuestro apoyo y nuestra solidaridad.
Por otra parte, el movimiento Opositores por una Nueva República y las Damas de Blanco han posteado en las redes sociales su solidaridad con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el informe sobre el terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que Cuba mantiene vínculos estrechos y de colaboración con patrocinadores estatales designados para el terrorismo como Irán y Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El informe sobre terrorismo del Departamento de Estado recuerda que Cuba fue designada como patrocinador estatal del terrorismo en 1982 debido a su larga historia de proporcionar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas. Esa designación fue rescindida en el 2015. Asimismo, señala que Cuba mantiene vínculos estrechos de colaboración con patrocinadores estatales designados para el terrorismo, como Irán y Corea del Norte. Según el informe, el régimen cubano rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que viven en La Habana. Además de los terroristas del ELN, hubo informes creíbles de que los disidentes de las FARC, que abandonaron el proceso de paz en Colombia, viajaron a La Habana para buscar apoyo del régimen. Cuba también continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en Estados Unidos. El informe recuerda además que el Departamento de Estado certificó a Cuba en el 2019 como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington, la primera certificación de Cuba de ese tipo desde el 2015. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ahora nos vamos a Cuba porque precisamente están aumentando las quejas de los ciudadanos ante la grave escasez de las medicinas que se prolonga en la isla y se agrava con el COVID-19. José Luis Ramos tiene la información.
Pasan semanas que no llegan medicamentos esenciales a las farmacias de atención primaria, sobre todo, y a los hospitales también.
La falta de medicamentos en Cuba es un fenómeno crónico que se agudiza de una manera alarmante, dijo desde Velasco Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Ya podemos decir analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antihipertensivos, medicamentos para el control de la diabetes mellitus, o sea, los hipoglicemiantes, insulina, inclusive faltan por meses.
Hay problemas con la disponibilidad de medicamentos en la red de farmacias del país. El desabastecimiento se agravó con la pandemia del COVID-19, señaló a Radio Martí Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en la isla.
Te lo puedo decir con propiedad, en la farmacia aquí en Velasco, que han pasado periodos de hasta 3 meses o más que no entra ningún medicamento, y si llega algún, por ejemplo, analgésico, antiinflamatorio, una cantidad muy limitada y uno o dos fármacos por grupo. No es que haya una variedad.
Según el médico, la situación actual es muy preocupante.
hace apenas unos días tuvimos una situación muy concreta con un niño que sufrió de una fractura y, por ejemplo, cuando fue al cuarto de guardia, el médico que estaba allí le pidió que, por favor, consiguiera gasa porque no había férula para hacer la inmovilización adecuada que él precisaba en ese momento. Y eso es a diario.
La escasez de medicinas, negligencia y servicios médicos deficientes en Cuba ha ido escalando porcentajes en detrimento de la salud de los ciudadanos, concluyó Cardet. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los efectos del polvo de Sahara se hacen sentir con fuerza en el oriente cubano. El médico Ramón Zamora, residente en Holguín, alertó sobre la necesidad de usar las mascarillas para protegerse.
Cuando se mira para la parte, en este caso, las colinas que hay, las lomas que hay, bueno, pues se puede observar que se ve todo como neblina, ¿no? Nublado. Y el cielo se ve así mismo, como si fuese a llover, pero hace un sol con tremenda intensidad y el calor es bastante fuerte, sofocante. Y todo, según se puede apreciar, es debido justamente a este polvo de Sahara. De hecho, las personas acá, a razón del COVID-19, generalmente están usando los nasobúnculos, que permite un poco la protección de las personas para no inhalar este tipo de polvo, que bueno, de hecho se sabe que de alguna manera trae complicaciones justamente a las vías respiratorias.
Y en otras noticias, las autoridades judiciales cubanas han negado un habeas corpus a favor del activista Leudis Reyes Cusá, eso tras mantenerlo en prisión por 6 meses sin haberlo juzgado. El informe lo tiene ahora Yolanda Huerga.
Las autoridades judiciales negaron un habeas corpus al trabajador por cuenta propia y miembro del Frente de Acción Cívica, Leudis Reyes Cusá, arrestado desde el pasado diciembre.
A todos los malos de dentro y fuera del país, por aquí les habla Leudis Reyes Cusá, que me negaron el habeas corpus que me pusieron.
Dijo Reyes Cusá en una llamada telefónica desde la cárcel combinado del este de La Habana al activista Lucinda González. Reyes Cusá tiene un expediente en fase preparatoria por desacato y desorden público, pero 6 meses después de estar en prisión, la fecha de juicio no ha sido fijada.
La posible comisión de delito de desacato y desorden público no es que es cometer delito, posible comisión de delito.
El activista fue detenido tras protestar cuando agentes de la PNR e inspectores le decomisaron a él y a Yeusandro Ochoa Leiva, también encarcelado, productos que estaban vendiendo sin licencia en el barrio La Cuevita de San Miguel del Padrón en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otro lado, miles de cubanos se han sumado a una iniciativa de recogida de firmas, esto en el sitio en internet change.org, en la que demandan a la plataforma Netflix que retire el filme La Red Avispa.
La petición, que ya sobrepasa las 6.000 firmas, señala que la película defiende a los 5 espías castristas que fueron condenados en Estados Unidos por cargos de asesinato y espionaje y fueron liberados luego en un canje de prisioneros entre Cuba y el gobierno de Barack Obama.
La iniciativa critica también que el filme presenta como un capo a José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, y como terroristas a los involucrados en la ayuda que ese grupo brindó a los cubanos que escapaban de la isla en embarcaciones rudimentarias.
Los personajes que recrea el filme y que La Habana considera como héroes son culpables del asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, cuando mix castristas derribaron 2 avionetas del grupo en aguas internacionales.
Y mientras tanto, son los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez y Rhea Scott presentaron ayer una resolución bipartidista para celebrar el 35º aniversario de Radio Martí.
La resolución reconoce el papel clave de las transmisiones independientes a Cuba, las que han servido para proveer información sin censura, fiable y precisa al pueblo cubano.
La resolución también honra al trabajo, el trabajo de los periodistas y empleados de Radio Martí, y recalca la importancia que le da a Estados Unidos a los programas que fomentan la libertad, la democracia y los derechos humanos en el mundo.
Y a las 12:14 nos vamos hasta Venezuela.
Así es, legisladores opositores venezolanos acusan al gobierno en disputa de mentir respecto a las cifras relacionadas con el COVID-19 en el país. Desde Caracas llega el informe con Carolina Alcalde.
Durante una sesión virtual, el Parlamento venezolano debatió la situación del COVID-19 en territorio venezolano y el médico y legislador José Trujillo acusó al gobierno en disputa de mentir respecto al número de casos de COVID-19 e insistió en que nunca se debió iniciar una etapa de flexibilización de las medidas de distanciamiento social debido a que en el país, lejos de bajar los casos, han empezado a incrementarse y no se cumplen las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud para levantar la cuarentena.
Entonces, ahí ven cómo es mentira. Mientras el gobierno dice que son 128, solamente en el Zulia se han demostrado 800 casos, al igual que las muertes. Solo lo que pasa es que las muertes les cambian en el acta de defunción, le cambian la causa de la muerte.
En tanto, el parlamentario Edwin Luzardo aseguró que el manejo de la enfermedad ha sido político y reiteró que el número de fallecidos supera las cifras oficiales. Luzardo denunció que muchos médicos están renunciando en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, porque no tienen la debida protección para hacer frente al virus y cuestionó que persista la centralización del procesamiento de pruebas de COVID-19.
No podemos seguir dejando que sea centralizado en Caracas la que es la confirmación de los exámenes de la pandemia, porque tardan mucho y eso lo que va a lograr es que se expanda como está sucediendo en el estado Zulia.
Esta semana el gobierno disputa que sostiene se registran poco más de 4.000 casos de COVID-19 en el país, anunció la radicalización de las medidas de cuarentena especialmente en 10 estados para, según dicen, evitar la propagación del virus. Además, volvió a suspender el funcionamiento de la economía no esencial, a pesar de que hace unos días levantó restricciones a 25 sectores económicos del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos hasta Nicaragua. La organización Human Rights Watch deploró la política del gobierno de Daniel Ortega de ocultar cifras de contagios y muertos por el coronavirus.
José Miguel Vivanco, uno de los directores de la entidad, dijo que primero la dictadura de Daniel Ortega optó por el negacionismo y demagogia.
Y ahora, dijo Vivanco, Ortega esconde estadísticas sobre salud y persigue a los doctores que denuncian el desastre que está dejando el virus en el país.
Así es, y una encuesta en Nicaragua pues revela que los ciudadanos consideran que el COVID-19 es el principal problema que atraviesa ese país. Vamos a conocer detalles con Daliana Ocaña desde Managua.
El COVID-19 ha conseguido desplazar a la crisis política en Nicaragua como el principal problema del país a criterio de los ciudadanos nicaragüenses, según reveló una reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup. El 31% de los consultados cree que el nuevo coronavirus es el principal problema del país, mientras el 21% considera que es el desempleo. En un sondeo realizado por La Voz de América en las calles de la ciudad, los ciudadanos además critican el mal manejo que ha dado el Estado a la crisis sanitaria. Juana Berríos aseguró.
Muchos factores de necesidades, pero en este momento el principal es combatir la pandemia con prevenciones, con ponerle apremiante canso y proteger a la ciudadanía.
Hasta el martes de esta semana, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó 347 nuevos casos de coronavirus y 10 nuevas muertes. Los casos totales se elevaron a 2.170 y las muertes a 74. Sin embargo, la ministra de Salud Marta Reyes Álvarez aseguró que se registraron otras muertes de personas a las cuales se les daba seguimiento pero por padecimientos crónicos.
Debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1.489 nicaragüenses.
Contrario al discurso oficial, el 70% de los nicaragüenses considera que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Estados Unidos ha entregado al gobierno de Perú 250 ventiladores de última generación para aliviar a los pacientes de COVID-19.
La donación fue hecha por medio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Y ahora nos vamos hasta Brasil, pues el presidente Jair Bolsonaro deberá usar la mascarilla en todos los actos públicos, mientras el presidente de Chile es criticado por no cumplir con los protocolos impuestos por la pandemia del COVID-19. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Un juez brasileño determinó que Jair Bolsonaro debe ajustarse a las reglas de la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus bajo una pena de multa de unos $400. La sentencia detalla que el presidente tiene la obligación constitucional de observar las leyes vigentes y de promover el bien general de la población. El mandatario brasileño había minimizado la gravedad de la pandemia y participó desde el inicio de la crisis sanitaria en varias concentraciones y la mayor parte del tiempo sin mascarilla. En tanto, en Chile, otro mandatario fue criticado por supuestamente romper el protocolo de sanidad en un funeral. El presidente Sebastián Piñera asistió al sepelio de su tío, Bernardino Piñera, quien se había contagiado del COVID-19. Paula Daza, subsecretaria de Salud del gobierno chileno, dijo:
quiero decir que la familia está pasando por un momento difícil, por eso no nos parecen adecuados este tipo de comentarios, que se cumplió 100% con el protocolo que rige en el Ministerio de Salud para poder asistir a un funeral.
A pesar de ello, el presidente chileno Sebastián Piñera quedó envuelto en una polémica tras asistir al funeral de su tío, el arzobispo Bernardino Piñera, de 104 años de edad, que estaba siendo investigado por el Vaticano por un supuesto abuso sexual a un menor de edad hace 5 décadas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras, en Colombia, el presidente Iván Duque anticipa medidas más estrictas frente al incremento de casos y defunciones por el COVID-19. Desde Colombia, precisamente, nos llega el informe con Manuel Arias Naranjo.
Pese a que en Sudamérica Colombia presenta una de las cifras más bajas en cuanto a contagios y muertes por coronavirus, la desobediencia social frente a las medidas adoptadas por el gobierno para contener la pandemia, sumada a los datos recientes de más de 2.000 casos positivos diarios y un promedio de 80 muertes por día, encendieron las alarmas del gobierno nacional. El presidente de la República, Iván Duque, rechazó la irresponsabilidad de un sector de la población que insiste en violar el confinamiento y no guardar las medidas de bioseguridad.
Hemos visto en algunas ciudades del país fiestas, rumbas, pachangas, y claramente quienes deciden tomar ese camino de la irresponsabilidad, lo que están exponiendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos.
Y es que en ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena y Bogotá, las cifras de contagios y muertes son exponenciales, e incluso en la capital del país la ocupación de las unidades de cuidados intensivos es cercana al 70%. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que se extremarán las restricciones y se pasará de las multas y comparendos a la judicialización de los infractores.
Recordemos que hay sanciones muy claras previstas en el Código Penal. No quisiéramos llegar allá, pero es muy probable que tengamos que tomar las medidas más drásticas.
A pesar de las advertencias y los controles de las autoridades, en algo más de 3 meses de aislamiento preventivo obligatorio, en el país se han impartido cerca de 550.000 comparendos a infractores de la medida. Sin embargo, muchos de los sancionados no necesariamente violan las medidas a voluntad. Son trabajadores informales que devengan su sustento del denominado rebusque diario y deben escoger entre el confinamiento o satisfacer sus necesidades económicas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:22, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, y si fuera poco lo del coronavirus, ahora el polvo del Sahara ya está en Cuba y hay una alerta en Guantánamo. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones del Atlántico se extienden con fuerza sobre Cuba y el sur de la Florida, acompañadas de una masa de aire muy seco y condiciones del tiempo muy estables, además de una buena cantidad de polvo del Sahara que está limitando la producción de lluvias. Para Cuba tendremos un día soleado, parcialmente nublado esta tarde, con chubascos y tormentas muy aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
A las 12:23, hablemos de noticias de los Estados Unidos, y se ha manifestado el secretario de Estado Mike Pompeo.
Así es, anunció este miércoles a periodistas que Estados Unidos impondrá sanciones a 5 capitanes de barcos iraníes por llevar 1,5 millones de barriles de gasolina y componentes al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
En un comunicado, Pompeo dijo que estos capitanes de barcos con bandera iraní se suman ahora a la lista de personas bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro.
Pompeo aseveró que los regímenes de Caracas y Teherán están unidos por su inclinación a reprimir a su gente, la corrupción, el autoenriquecimiento y la mala gestión de la riqueza de sus pueblos.
En declaraciones a la prensa, Pompeo también indicó que Estados Unidos continúa apoyando al líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Por otro lado, el libro que publicó el martes ayer John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, describe una política confusa y vacilante hacia Venezuela. Con el presidente Donald Trump, llenó de dudas sobre su respaldo a Juan Guaidó y la eficacia de la estrategia.
El The Room Where It Happened, como se titula en las memorias del polémico ex asesor del presidente Trump, llegó el martes a las librerías tras los intentos legales frustrados de la Casa Blanca de impedir su publicación.
El extenso capítulo que dedica a la estrategia de los Estados Unidos en Venezuela comienza con un duro veredicto. Fracasamos en cumplir con la norma necesaria para enfrentar la crisis política en Venezuela, escribe Bolton, que dice que a Washington le faltó persistencia y la presión sin cuartel e implacable que podrían haber derribado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Bolton no ejerce la autocrítica en su libro, a pesar que la política hacia Venezuela estaba en sus manos.
Y el presidente Trump precisamente advirtió ayer que impedirá con rigor la creación de una zona autónoma libre de policías en Washington como la que se creó en Seattle y amenazó con severas penas de prisión a los anarquistas que dañen monumentos nacionales. AFP nos informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que impedirá con rigor la creación de una zona autónoma libre de policías en la capital. Trump aludió al Distrito Libre de Fuerzas de Seguridad, creado hace dos semanas por manifestantes en Seattle, y que desató la furia entre los conservadores. El mandatario también anunció que autorizó al gobierno federal a arrestar hasta con 10 años de prisión a toda persona que vandalice o destruya cualquier monumento, estatua o cualquier otra propiedad federal de este tipo. Tenemos una ley de monumentos muy específica y estamos buscando sentencias de cárcel a largo plazo para estos vándalos, estos matones, estos anarquistas y agitadores. Cerca de la Casa Blanca, manifestantes intentaron derribar el lunes la estatua ecuestre de Andrew Jackson, quien presidió el país entre 1829 y 1837. El monumento fue escogido por el historial del expresidente como dueño de esclavos y represor de indígenas norteamericanos.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó ayer martes la frontera de Estados Unidos con México e intentó atribuir a su nuevo muro la contención de la inmigración ilegal y el coronavirus desde México, a pesar que Estados Unidos supera con creces al vecino en la cantidad de muertes y que los estados fronterizos de Arizona, Texas y California sufren un fuerte repunte de contagios.
Trump se desplazó a la frontera con México para celebrar los avances en su promesa electoral estrella, la construcción de una barrera limítrofe, y eligió para ello el estado de Arizona, que será clave en las elecciones presidenciales de noviembre, en las que trata de ganar un segundo mandato.
Con 27 minutos, noticias internacionales.
Así es, Corea del Norte suspendió los planes de emprender acciones militares en la frontera intercoreana durante una reunión de la cúpula militar del régimen que lidera Kim Jong-un, informaron hoy medios de prensa locales.
Horas después del anuncio, el ejército surcoreano informó que oficiales norteños comenzaron a retirar los altavoces de propaganda que Pyongyang había reinstalado frente a la frontera.
A su vez, los diarios principales norcoreanos no publicaron hoy artículos críticos contra el sur, al tiempo que webs controladas por el régimen borraron todas las censuras contra el gobierno de Seúl.
Y en otra información, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, expresó en un comunicado de prensa las más profundas condolencias a las familias de civiles inocentes asesinados y heridos el martes en ataques terroristas.
Ortagus plantea la necesidad de una solución política duradera al conflicto en Siria, tal como exige una resolución de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU, e indica que una espiral continua de violencia impide la esperanza de esa resolución.
La portavoz reitera el firme apoyo de los Estados Unidos al llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el enviado especial Geir Pedersen para un alto al fuego inmediato en Siria y facilitar una solución política del conflicto.
Y durante la clausura de la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el representante de la Unión Europea calificó la libertad de opinión y el derecho a la manifestación como piedra angular de la democracia. Carmen María Rodríguez tiene detalles.
En el Pleno del Consejo, el embajador Walter Stevens de la Unión Europea afirmó que esta sesión se celebró en medio de una crisis como nunca antes vista en la historia de la ONU. El embajador Stevens dijo que desde la clausura en marzo de la última sesión del Consejo de Derechos Humanos han transcurrido muchos sucesos de derechos humanos a nivel global.
All around the world, people are raising their voices and demonstrating to advance their human rights.
A través del mundo se alzan las voces y se realizan manifestaciones para los ciudadanos hacer avanzar sus derechos humanos. La posibilidad de hablar libremente y de manifestarse de manera pacífica es la piedra angular de una sociedad democrática. La posibilidad de la protesta pacífica asegura que cada miembro de una sociedad pueda manifestar sus opiniones conjuntamente con otros sin interferencia. La 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos se iniciará el próximo martes 30 de junio. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente, son las 12:30 minutos. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el informativo del mediodía y en esta segunda media hora que ya iniciamos, vamos a conocer lo que opina el embajador de la Unión Europea en Cuba sobre el decreto ley 370 y además la situación económica que vive la isla. Por supuesto que estaremos conociendo los casos de coronavirus oficiales que reporta hoy el MINSAP. La situación que enfrenta la provincia de Matanzas con esta desescalada, o sea, esta vuelta a la normalidad, y la opinión de un cubano que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México. Estará también con nosotros Tomás Cardoso, que nos dará un avance de lo que tendrá hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, y Pedro Corzo nos pondrá una noticia en perspectiva. A las 12:31 minutos, el equipo que sigue acompañándoles como ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Rafael Martínez Sixto, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12:32 minutos, seguimos, Sotón, con Noticias de Cuba.
En entrevista con Radio Televisión Martí, el embajador de la Unión Europea en Cuba abordó temas como el decreto ley 370 y la grave situación económica de la isla. Desde Madrid, el informe con Michel Suárez.
Para Alberto Navarro, máximo representante de la Unión Europea en Cuba, el decreto ley 370 regula la información al igual que en otros países.
Como se hace en muchos otros países, yo soy de los que piensan que no hay sociedades perfectas. Todos los países del mundo tienen sus luces y sus sombras y depende de dónde se quiera poner el objetivo para apreciar algunas de ellas, pues también ha sido visto por algunos como poniendo obstáculos o limitando la libertad de expresión. Igual que ocurrió con el decreto 349 en el ámbito cultural, sin duda se podrá en algún momento, si así se estima oportuno, retocar o revisar.
En entrevista con Radio Televisión Martí, Navarro elogió lo que denominó como florecimiento de las nuevas tecnologías en Cuba y dijo que Internet es un derecho del que disfrutan casi todos los cubanos.
Si hay que destacar algo en positivo, sin duda, es el crecimiento de las nuevas tecnologías en Cuba. Esto ha permitido un florecimiento de los blogs, de la participación, la utilización de Facebook, de Twitter.
El embajador de Bruselas en La Habana mostró además su preocupación por la situación económica de la isla y atribuyó el empeoramiento a la pandemia de COVID-19 y a las sanciones de Estados Unidos.
En los últimos meses, en los últimos dos años, se ha agravado la situación económica. La pandemia del COVID no ha hecho más que acelerar ese agravamiento. Todo ello también unido a un recrudecimiento del embargo o del bloqueo estadounidense, una situación económica preocupante y muy difícil.
A la pregunta de por qué Bruselas y La Habana no se han reunido de urgencia para tratar la grave situación de derechos humanos recogida en el informe anual de la Unión Europea, Alberto Navarro defendió la permanencia del acuerdo de diálogo político entre ambas partes.
Hay que saber que el acuerdo de la Unión Europea con Cuba tampoco es un acuerdo que permita a Cuba un acceso preferencial al mercado europeo. Es un acuerdo de diálogo político y de cooperación. En los dos sectores, en el del diálogo y en el de la cooperación, en los tres últimos años hemos hecho grandes avances y queremos seguir haciéndolos por el bienestar del pueblo cubano.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y solo 700 personas va a atender el consulado de España en La Habana, tan pronto reanude sus servicios, que van a coincidir con el comienzo de la primera fase de la desescalada en la capital cubana. Aún no ha sido anunciada ni esa cantidad de personas, si serán diarias o mensuales.
El consulado español aclaró en Twitter que entre los servicios que estará brindando cuando se anuncie el comienzo de la fase 1 en La Habana, no figura la legalización de documentos, que seguirá haciéndose en los bufetes colectivos.
El consulado agregó que el objetivo es tratar de reducir al máximo las concentraciones humanas y las colas mientras dure la pandemia.
Y hablemos precisamente de la pandemia del coronavirus. Solo un nuevo caso reportó hoy miércoles el MINSAT para un acumulado de 2.319 casos positivos al COVID-19.
No hubo decesos en la última jornada, por lo que se mantiene en 85 la cifra de fallecidos.
El caso de la persona contagiada pertenece a un hombre de 43 años, residente en Centro Habana, que se contagió por contacto con un caso ya confirmado.
De los 2.319 diagnosticados con la enfermedad, 102 pacientes se mantienen ingresados confirmados y de ellos 101 evolucionan clínicamente de forma estable, aunque se desconoce la fuente de infección.
Se mantiene en estado crítico una residente habanera del municipio Cotorro, de 78 años, con antecedentes de hipertensión arterial y sometida a ventilación mecánica.
El MINSAP informó de 2.130 pacientes a los que hasta ahora se les ha dado el alta médica.
Y bueno, ahora con la incorporación de la provincia de Matanzas a la desescalada, solo la capital cubana pues queda fuera de la llamada recuperación, pero la población cubana dice que no ha mejorado la falta de alimentos y que es una crisis sin resolver en la isla. Luis Guardia tiene detalles.
Matanzas entraría desde este martes a la fase de recuperación, pero La Habana tendrá que esperar. La capital cubana ha sido calificada por las autoridades gubernamentales como el epicentro y cola del COVID-19 en la isla.
Mira la cantidad de carros y de motos que hay en la calle y no estamos en ninguna fase.
Las redes sociales este fin de semana mostraban a una Habana que ya empezaba a ver la circulación vial, aunque como dice la comunicadora, aún no está autorizada la entrada de la capital a la fase 1, por lo que el transporte local no estaría funcionando. El resto de las provincias poco a poco transitan dentro de la llamada recuperación a la nueva normalidad.
No es que sea un moto de hambre, es que hay hambre, hay problemas y uno tiene que comprar las cosas porque además uno tiene niños.
Pero el cubano de a pie enfrenta una batalla constante, la falta de alimentos.
El criterio mío es que en estos tiempos el mercado tiene que estar abierto, no está cerrado. Al contrario, para que la población pueda adquirir fruta, vegetales, viandas y series de cosas, porque ahora mismo no puede adquirir todo tipo de esos productos que son de gran necesidad, no te los adquirir.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y muchos cubanos emigran por la situación política y económica que vive el país. Y tras el cierre de la frontera entre los Estados Unidos y México, los migrantes cubanos esperan la reapertura para ser legalmente aceptados o no en territorio estadounidense, enfrentando secuestros y otras dificultades. Desde Monterrey, el opositor cubano David Fernández, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, explicó a Radio Martí la situación.
Estoy en Monterrey, dejé la frontera de los Laredos. Tenía corte para el día 2 de julio, pero como está ahorita la frontera, no sé si irán a hacer corte o no. Ahí ya están esperando. Y tenía la corte, si le dan el visto bueno o no. Hay cientos de gente aquí en los Laredos, lo que están es regado porque como los Laredos está muy feo, secuestran a la gente y eso. La gente se viene para Monterrey y se viene para ciudades estas que están un poquito más tranquilas. Muchos están trabajando, muchos están esperando, los familiares de Estados Unidos lo ayudan a muchos y ahí hay uno que sigan trabajando. Estoy parando en casa de un amigo que me encontré aquí, mexicano, que apoya la causa de nosotros. Estoy trabajando aquí en una frutería, aquí lo ayudo y eso así. Muchos rentan, muchos están viviendo en casa de migrantes. Aquí no siempre cuidándose, pues en los abucos puestos, pero aquí el gobierno mexicano no le ha prestado ninguna atención al inmigrante. Se corre mucho peligro porque aquí se secuestra mucho, se persigue mucho a los migrantes. Yo cuando fui a la última corte ahora, donde, en el camión que yo iba, bajaron dos migrantes, el papá y el hijo lo secuestraron. secuestrado. Yo estuve secuestrado también aquí, primeros meses secuestrado en Villahermosa, Tabaco Villahermosa, porque como yo no tenía dinero, me pusieron a trabajar en cocinándola y pude escaparme. Yo tengo los papeles, tengo el papel y todo el secuestro aquí porque yo hice la denuncia. Un llamado cartel del Golfo. Este camino es un camino peligroso. Hay muchas dificultades. México y estos países no son seguros, ni menos para los inmigrantes.
Por otro lado, el 25 de junio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, será el ponente en el ciclo de conferencias sobre Cuba que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo con sede en Washington, D.C.
La ponencia se llevará a cabo en el marco de las conferencias que la mencionada ONG realiza desde abril sobre la amenaza del comunismo.
Incubadora, pues, dedica al creador cubano Nicolás Lara su más reciente ebook. Yolanda Huerga recogió en este reportaje los comentarios del coordinador del proyecto.
La plataforma incubadora puso a circular su más reciente ebook el primero de este año. Se trata de Búlgaros, una serie de dibujos collage del artista Nicolás Lara, conocido también por sus amigos como Nicoleto.
Este ebook, además de contar con un poema inédito del propio Nicolás y con la serie completa que bajo el título de Búlgaros, Nicoleto hizo en 2012, contiene valoraciones de algunos de los mejores críticos y ensayistas cubanos del momento, quienes sitúan la obra de Nicoleto en contexto.
Explicó el coordinador del proyecto, el poeta y ensayista cubano Carlos Alberto Aguilera, desde Praga, República Checa.
Y también dentro de una tradición, digamos, más grande del outsider, ya que Nicoleto es alguien que disiente de la academia, de las instituciones e incluso de las historias ad usum de la pintura cubana. Historia, para decirlo todo, que generalmente no suele exponerlo o estudiarlo.
Incubadora, que promueve a escritores y artistas, fundamentalmente cubanos, ha registrado para Búlgaros casi 300 descargas.
Sirve este ebook, Búlgaros, no solo para hacer más visible a Nicolás Lara, sino para mostrar que en el mundo del arte cubano aún hay mucho por explorar y por hacer.
Nicolás Lara es un poeta, escritor y artista cubano residente en Nueva York, galardonado en la primera Bienal de Pintura Jaume Guasch, organizada por la Fundación del mismo nombre en Barcelona, España, en 1987. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 12:41, estamos en tiempo aquí en el informativo de Radio Martí de tener un avance de lo que va a tratar hoy, los temas que va a tocar en Cuba al Día, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes, Joan Andrés. Pues como siempre, un gusto estar aquí junto a ustedes. Vamos a tener actualización de lo que ocurra. Hay muchas cosas pasando ahí en Ginebra, Suiza. La cuestión mediática, la labor que están haciendo los cubanos que están apoyando y Ariel está dando ya los primeros frutos. Lo teníamos un reportaje acá en el noticiero. Hubo una importante figura de la oficina de la alta comisionada que evidentemente ella debe saber y de estar detrás de esto cuando uno de sus asistentes fue.
No, y además Ariel ayer te narró que lo había visto.
Que ella lo había visto. Ahora, sumado a esto, ahora hoy la prensa de Ginebra tiene convocado una rueda de prensa en el sitio ahora por la tarde ahí, excelente, y vamos a ver qué actualización tenemos a las 2 de la tarde, que ya a esa hora debe haber concluido la conferencia de prensa ya. Sumado a esto, la mala suerte de los cubanos no para. Aquí en la Florida, según lo que están diciendo los meteorólogos, nos vamos a librar de la oleada esta de la arena del desierto por una alta que hay que la va a detener. No así en Cuba, donde ya entró por Guantánamo. Parece que es de noche, hay mucho polvo y no hay medicamentos antihistamínicos para los alérgicos en Guantánamo.
Las alergias son peligrosas con este tipo con de este fenómeno. Tiempo.
Y ese tema lo vamos a tocar en el espacio. En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, hace más de 10 días que no hay agua. Y lo más triste es que el gobierno, la incapacidad que tiene de suministrar menos pipas. Y las pocas que hay, los pudientes, los que tienen plata, compran la pipa completa. Y los pobres, sin acceso al agua.
La corrupción.
Vamos a hablar de eso con alguien ahí en San Antonio de los Baños. Y también, pues tendremos hoy de invitada especial a Camila Acosta, que acaba de publicar una serie especial en Cubanet sobre las personas, Ariadne, que están interpretando la ley cubana, que están decidiendo quién debe ser multado o no. No es un fiscal, no es un juez, no es la ley, son los policías.
Son los policías quienes deciden.
Según convenga, según convenga y según su discreción. De ese tema vamos a hablar hoy y de los alimentos también en el espacio.
Interesante. 2:00 p.m, Cuba al día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Gary Roque. De lunes a viernes a las 3:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:44, vamos a dar un recorrido por más noticias.
Estados Unidos destinará $42 millones para combatir la fabricación y distribución ilegal de metanfetamina y opioides.
El Departamento de Justicia dijo que también busca atajar la fabricación ilegal de heroína, fentanilo, carfentalino y algunos opioides que son obtenidos por receta médica.
Más de 130 personas mueren todos los días en Estados Unidos de sobredosis de opioides, mientras que la metanfetamina sigue siendo una de las drogas estimulantes más utilizadas en el mundo.
La metanfetamina es la droga que más contribuye a la delincuencia violenta, así lo asegura el comunicado del gobierno estadounidense.
Bueno, y como si la pandemia de COVID-19 fuera poco, México fue sacudido por un sismo de 7,5 que dejó varios muertos, daños menores y una alerta de tsunami para Centroamérica, Ecuador, Perú y Hawái. Pero conozcamos los detalles con Jorge Orellana.
Un sismo de 7.5 grados dejó por lo menos 6 muertos y pánico en medio de la pandemia en México. El epicentro se ubicó en la localidad de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca, y fue perceptible en varias partes de la Ciudad de México. El director de Protección Civil de México, David León, dijo:
lamentamos profundamente la pérdida de 6 vidas humanas. Son un total de 42 municipios que han tenido algún tipo de afectación.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló:
las instalaciones estratégicas también no sufrieron ningún daño. Esto es puertos, aeropuertos, las refinerías, las hidroeléctricas, todo está en buen estado.
El Papa Francisco también transmitió su cercanía con el pueblo de México después de que el terremoto de magnitud 7.5 sacudiera el centro y sur del país, dejando 6 muertos y daños materiales en cientos de casas, así como en 55 monumentos históricos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos a conocer la situación de El Salvador. El gobierno de ese país espera coordinar con el Congreso el proceso de reapertura de las actividades mientras la empresa privada pide cautela. Desde San Salvador informa Nelly Mabel Reyes.
Este miércoles comienza a funcionar oficialmente el primer hospital para pacientes con COVID-19 en El Salvador. El país cumple su segunda semana consecutiva de reapertura gradual de la economía tras el impacto de la pandemia que deja más de 113 fallecidos y más de 4.900 casos confirmados. El ministro de Trabajo, Rolando Castro:
no vamos a descansar a verificar, porque hoy no se trata de una vulneración sencilla de un trabajador. La no entrega de un equipo de bioseguridad puede significar la vida de nuestro trabajador o trabajadora y aún más puede significar la vida de sus familiares.
El presidente Nayib Bukele reclama al Congreso y a la Corte Suprema de El Salvador le devuelvan las facultades legales para aplicar más restricciones. Ambos órganos de Estado respondieron al gobernante que no tienen que devolverle facultades porque nunca se las quitaron. El presidente del Congreso, Mario Ponce:
una petición que no tiene de alguna manera sentido para esta Asamblea Legislativa, porque nosotros no podemos devolverle, tal como lo dice la carta, competencias que no se le han quitado.
El sector privado espera que el gobierno escuche tanto a las autoridades sanitarias como a quienes dinamizan la economía. Claudia Ibáñez es la presidenta de la Cámara Americana de Comercio, ANCHAM.
Más bien lo que valoramos es el respeto a la institucionalidad y entendemos que también es un gran reto poder hacer un balance entre la economía, la salud.
El presidente Bukele debió destituir a uno de sus funcionarios, quien es investigado por vender caretas de material reciclable a un sobreprecio y por entrar en conflicto con la ley que establece que los funcionarios del gobierno no pueden ser a la vez prestadores de servicios. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
12 con 48 minutos, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo. En un minuto.
Islamabad. El ministro de Aviación pakistaní afirmó ante la Asamblea Nacional que casi 40% de los 860 pilotos de avión activos en Pakistán tienen licencias de vuelos falsas, un país que sufre con cierta frecuencia accidentes aéreos de importancia.
La Haya, fiscales acusaron al presidente de Kosovo de crímenes de guerra y de lesa humanidad por supuestas torturas, persecuciones y desapariciones forzadas, así como por el asesinato de 100 personas.
Atenas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, lanzó desde la frontera greco-turca un mensaje de solidaridad con Grecia y una advertencia al gobierno de Turquía, que en las últimas semanas ha vuelto a amenazar veladamente con alentar a los migrantes a cruzar hacia Europa.
Oviedo, un total de 34 candidaturas de 18 nacionalidades optan al premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, que se fallará mañana jueves en esa ciudad asturiana y con el que se cierra la lista de premiados en la edición número 40 de estos galardones.
Argel. El antiguo primer ministro de Argelia, Ahmed Ayouija, fue condenado a 12 años de cárcel por corrupción por un tribunal de la capital argelina en el marco de los numerosos procesos abiertos en el país contra antiguos altos cargos bajo la presidencia de Abdelaziz Bouteflika.
Minutos y como cada día ya lo está con nosotros Pedro Corzo para ponernos una noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y estaba revisando los periódicos castristas, que son de los pocos periódicos en el mundo que tú puedes revisar con días de atraso, porque realmente ellos nunca traen noticias, traen simplemente análisis, comentarios, pero noticias como tales no traen. Uh-huh. Y estaba viendo que el pasado Día de los Padres, este último domingo, un titular del periódico Granma rendía homenaje al Eterno Padre Fidel. Sí, señor. Y decía que tanto Raúl Castro como el dictador sustituto Miguel Díaz-Canel habían enviado ofrendas florales a donde se encuentran las cenizas del dictador en jefe.
A la piedra.
A la piedra. Uh-huh. En esta piedra pusieron dos ofrendas florales, que me gustaría saber si los difuntos cubanos, los familiares de los difuntos cubanos, tienen posibilidades de hacerle llegar a estos familiares, que están ya desaparecidos lamentablemente, flores un día tan especial como el Día de los Padres. Pero en definitiva, no se puede acusar de lacayo tanto a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel de Fidel Castro, porque ellos simplemente están rindiendo tributo, homenaje al individuo que les regaló a Cuba. Uh-huh. Porque tanto uno como el otro son dueños de la isla, hacen en el país con bienes y personas lo que le viene en gana, y todo eso es gracias a que Fidel Castro les entregó el poder, se lo dio todo, y ellos pues rinden gratitud a ese individuo que tantas muertes y destrucción ha causado en nuestra patria el Día de los Padres. Uh-huh. El homenaje al Eterno Padre Fidel es un intento de colocar, que no es nuevo, esto tampoco es noticia, esto no es nuevo, de colocar al dictador jefe en el Panteón Nacional, de situarlo a la altura de Carlos Manuel de Céspedes, de José Martí, de Antonio Maceo, de Ignacio Agramonte, de tantos patricios cubanos, y entonces pretende poner a Fidel Castro en ese panteón nacional como si fuera la figura más notable, pasando por alto que el único padre de la patria que tiene Cuba, reconocido a través de la historia y reconocido por nosotros los cubanos, fue Carlos Manuel de Céspedes.
Definitivamente, definitivamente es así. Y además estaba recordando algo en Cuba, que hubo un momento donde se dijo que no quería que existiera un culto a la personalidad. ¿Y esto cómo lo traducimos?
En Cuba siempre, siempre se ha dicho que no hay culto a la personalidad. Y hay que reconocer que sí ha habido culto, aunque de una manera muy discreta. No ha sido una forma tan estentoria, tan alardosa como la que apreciamos en Corea del Norte,
claro que sí,
o el culto que se le rindió a Stalin, de quien conversamos en el día de ayer.
Así es.
Pero siempre, siempre ha existido un culto discreto que se ha ido incrementando, según los críticos del castrismo, dentro de la isla después de la muerte del dictador en jefe. Muerte que evidentemente va a ser utilizada para convertir a Castro en el eje clave, en el eje fundamental de la historia de la nación cubana,
sí,
como si hubiese sido él quien constituyó la patria y no tantos hombres y mujeres notables de los siglos pasados.
Así es. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tela por dónde cortar y mañana estaremos hablando nuevamente.
Mañana estaremos hablando de un tema muy interesante que es una primicia.
Siempre
es
me sorprende.
Que va a agradarle, va a ser una sorpresa.
Siempre me sorprendes. Buenas tardes, Pedro.
Gracias a ti. Gracias.
Y ahora nos vamos a los deportes. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La Asociación de Jugadores de Grandes Ligas y la Oficina del Comisionado acordaron ayer martes un protocolo de salud y también de seguridad para jugar una temporada recortada de 60 partidos en medio de la pandemia del coronavirus. Los propietarios se pusieron de acuerdo con el sindicato de peloteros y vamos a ver el inicio de la próxima temporada el 24 de julio, aunque los peloteros de los 30 equipos de la MLB deben reportarse a sus campos de entrenamiento a partir del venidero primero de julio. Por otra parte, quiero señalar de que ayer Barcelona ganó. Está en primer lugar en la Liga de España solo con diferencia de 3 puntos frente al Real Madrid. Pero este último equipo estará jugando a las 4 de la tarde, hora de Cuba, hoy miércoles, contra el Mallorca. Y si gana el Real Madrid, de nuevo pasará al primer lugar por diferencia de goles. El pimentoso jardinero derecho villaclareño Leonis Martín disparó hoy miércoles por la noche en Japón un sencillo. Anotó una y recibió un boleto en la victoria de su equipo Chivalote 6-4 ante el Orix en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. El Lote, que jugó en su casa del Chiban Marine Stadium, archivó su cuarto éxito con una derrota y comparte el primer lugar con el Rakuten en la Liga del Pacífico. Leonis Martín se desempeña ahora en el jardín derecho y jugó durante 9 años en las Grandes Ligas con varios equipos, pero básicamente en el jardín central. Leonis Martín lleva 5 encuentros consecutivos conectando de Hicks. Chiva, con buena ofensiva y excelente picheo, sale de favorito para avanzar a la postemporada en Japón. Y en Yokohama Stadium, el cubano Dayan Viciedo, que jugó 5 años en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, disparó 2 indiscutibles, pero su equipo perdió. Deportes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edemio.
Y ahora las noticias más recientes del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La banda de rock Queen y no la reina Isabel aparecerá en una nueva serie de sellos postales en el Reino Unido con motivo del 50º aniversario de la creación de la agrupación británica. El conjunto de 13 estampillas que saldrá a la venta en julio tendrá imágenes de algunas de las portadas más conocidas de Queen, así como imágenes de presentaciones en vivo de la banda y de su primera sesión fotográfica de estudio en 1974. El guitarrista Brian May dijo que, citamos, es extraño despertar y ver que la banda se haya convertido en una institución nacional. Queen, que ha vendido más de 300 millones de discos, es el tercer grupo musical del Reino Unido en ser homenajeado con sellos postales después de The Beatles en 2007 y Pink Floyd en el año 2016. Oriental Land, empresa operadora de Tokyo Disney Resort, anunció el martes que reabrirá sus parques el 1 de julio, limitando el número de visitantes con el fin de combatir la propagación del coronavirus. Estrellas de la música y el cine participarán de un concierto televisado el sábado 27 de junio para recaudar fondos en la lucha contra el COVID-19. Se trata de una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y el grupo Global Citizen. El actor Dwayne The Rock Johnson será el anfitrión del concierto Global Goal Unite for Our Future, en el cual cantarán, entre otros, Coldplay, Shakira, Christina and the Queens, Miley Cyrus. También participarán los actores Hugh Jackman y Charlize Theron, así como el futbolista David Beckham. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y vamos a dar un repaso por los titulares que han sido noticias aquí en el informativo de Radio Martí. Representantes de la oficina de Michelle Bachelet recibe documentos con reclamos del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien se encuentra en huelga de hambre y sed cerca de la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Informe del Departamento de Estado indica que Cuba tiene vínculos estrechos con países patrocinadores del terrorismo como Irán y Corea del Norte.
La falta de medicamentos en Cuba se ha agudizado con la pandemia del coronavirus.
Estados Unidos sanciona a 5 capitanes de embarcaciones iraníes por llevar combustible a Venezuela y reitera su apoyo a Juan Guaidó.
Y Pyongyang suspendió los planes de acciones militares en la frontera con Corea del Sur. Y ya nos vamos, pero mañana regresamos con más informaciones a partir de las 12 del día. El equipo que le ha estado acompañando como ingeniero de sonido, Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Siga usted en sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz.